noches.
Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe, esto es manipulación, esto es politiquería. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos.
El News Ministerio ha sido 8 años atacada de una forma absolutamente miserable, cuyo único delito es opinar distinto que el gobierno actual.
Del sector mediático privado es un poderoso propagandista que ataca todas las medidas públicas de regulación en favor del pluralismo.
Nadie puede ser perseguido por pensar. Nadie puede ser perseguido por opinar. Nadie puede ser perseguido por expresarse y comunicar su pensamiento.
Estás escuchando Entre Líneas, un análisis de los medios de comunicación en las democracias.
Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a la segunda temporada de Entre Líneas. Es un placer llegar hasta ustedes a través de la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que fue galardonada con el Premio a la Excelencia como la mejor universidad del Ecuador. Les saluda Roselena Vallejo, me acompañan en los controles Javier Macas y Verónica Vallejo en la conducción.
Un gusto acompañarlos nuevamente. Flaxo recibió el premio Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, en las categorías Excelencia y Calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas de Posgrado. La institución obtuvo un índice de 97 sobre 100 de conformidad con la evaluación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y del Consejo de Educación Superior del Ecuador. Es un placer formar parte de Flaxo Radio, que cumple con el objetivo de abrir espacios a la comunidad y generar vías alternativas para ejercer el derecho a la comunicación. Así, con buenas noticias, empezamos.
Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera.
El viernes 8 de enero de 2016 fue capturado por tercera vez Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Esto 6 meses después de que el líder del cartel de Sinaloa se escapó de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano la noche del 11 de julio de 2015 por un túnel de más de 1 kilómetro. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció la noticia a través de su Twitter. Misión cumplida. Lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Horas después, ofreció una rueda de prensa.
Mi felicitación y reconocimiento a quienes han participado en este operativo. México se siente muy orgulloso de todos ellos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
En el Ágora, el debate del tema de la semana.
El sábado 9 de enero de 2016, la revista Rolling Stone, en su versión en inglés, publicó una entrevista que realizó el actor y director estadounidense Sean Penn a Guzmán Loera. Medios de todo el mundo anunciaron, analizaron y debatieron sobre esta entrevista que fue hecha mientras el capo huía de la justicia y cuyo contacto habría sido la actriz mexicana Kate del Castillo. Un ejemplo del debate que generó esta entrevista lo observamos en el programa de análisis Choque de Opiniones, de CNN en español. Aquí, extractos de algunos analistas que hablaron del tema.
Él nos ofrece un periodismo alternativo, porque en definitiva ni siquiera cobró por esa entrevista. Y Sean Penn, aunque no le guste a alguno su estilo, aunque sea un personaje bastante controversial, un actor con fuertes opiniones, y algunas son de izquierda.
Ahora, ¿es eso periodismo? No creo que sea periodismo. Yo creo que fue, es más bien una entrevista a un artista.
buscando a una fuente que era de mucho interés y de que no se sabía mucho, pero que a nivel público y periodístico se sabía cómo operaba el Chapo.
Se mete relativamente poco a la cabeza del Chapo, nos revela poco que no supiéramos sobre este personaje, no le hace algunas de las preguntas que uno tal vez, digamos, desde un conocimiento más, más detallado de la carrera del criminal hubiera querido que se le preguntara.
Un debate amplio e intenso se presenció en prensa, radio y televisión con diversas aristas. En este programa queremos centrarnos en una de ellas. Proponemos entonces observar la información publicada en torno a la figura de Key del Castillo y su supuesta vinculación con el narcotraficante. Una vinculación que fue caldo de cultivo para la incorporación de elementos espectaculares en la noticia. Resultó llamativo observar cómo algunos periódicos, y también en televisión y en radio, trataron la vinculación entre el artista y el capo. Se expusieron mensajes de teléfono intercambiados por los personajes, detalles de la reunión que mantuvieron Sean Penn y del Castillo con el Chapo Guzmán. Se especuló sobre una relación sentimental entre la actriz y el narcotraficante y posibles vinculaciones económicas. Escuchemos algunos extractos sobre el tema.
Popeye, le habla Juan Pablo Vieri. Buenas noches, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que el Chapo está enamorado de Key del Castillo? ¿Key del Castillo está enamorado del Chapo o uno de los dos está mintiendo ahí?
Mire, pues realmente al principio pues la señorita Key del Castillo, todo parecía como que era un proyecto cinematográfico, pero por las grabaciones que ha filtrado la prensa en el día de hoy, se ve que ya es una relación más íntima. Y si la señorita Key del Castillo ha recibido dinero del Chapo Guzmán, son dinero del narcotráfico, se va a ver enredada.
Que la relación entre Castillo y del Castillo y Chapo comenzó en el 2012, después de que Kate escribió un mensaje larguísimo en Twitter en el cual hablaba de muchas cosas, entre otras le decía a las personas que lo estaban leyendo que creía más en el Chapo que en el gobierno mexicano, que confiaba más en él, y le hacía un llamado a el Chapo para que traficara amor, para que traficara con curas para las enfermedades y comida para los niños, ¿no?
Esta clásica de mujer indefensa que sabe cómo llegarle a un hombre de ¡ay, gracias por protegerme!
¡Ay, es que esa es la frase que dices, perdón! Que se creía la reina del sur a otro perro con ese hueso. O si se lo creía, lo actuaba nada más cuando la entrevistaban.
La primera es una entrevista de John Jairo Velázquez, alias El Popeye, quien formó parte del cartel de Medellín hasta que se entregó a la justicia. La segunda forma parte del programa Al Rojo Vivo de Telemundo. La tercera, de El Sexior TV. Es notable la presencia de elementos espectaculares en la noticia. Revisemos qué dicen algunos autores sobre la espectacularización de la noticia. Fernando Melgoza, en la utilización de la información como espectáculo, el ejemplo del caso Windsor, apunta a algunos aspectos para consideración. Él señala que se ha implantado la cultura del espectáculo por encima de otros criterios de rigurosidad en los últimos años. Los retoques y adaptaciones de la información y otros tratamientos de ficción pueden conseguir que se hable del tema mucho más tiempo y que se consiga más espectadores. Pero esto no implica aumentar ni mejorar el conocimiento que tenemos de los hechos.
En el caso de los medios de comunicación masiva, la espectacularización está presente en el proceso de desarrollo de la noticia, es decir, en la selección de la realidad, el enfoque y punto de vista desde el que se examina, las opiniones presentadas en la noticia, en sí, en el contenido que se presentan a las audiencias. Hay situaciones espectaculares por sí mismas, como la caída de las Torres Gemelas en Nueva York o los atentados en París. Pero, ¿cómo asegura el autor? El enfoque y el tratamiento que se da a esa información aumenta su espectacularidad. La dramatización contribuye a la espectacularidad y eso marca la tendencia de teñir las noticias de dramatismo, narrándolas mediante técnicas de ficción, con sus ritmos de atracción y suspenso. Este es el caso de la vinculación del Chapo Guzmán y Key del Castillo que hoy analizamos.
Berta García y Santiago Galur, en la conformación de Valores Noticia en un contexto de conflicto, análisis pragmático de su funcionamiento en la información sobre el narcotráfico en México y el feminicidio de Ciudad de Juárez, mencionan que los valores de la noticia, desde una aproximación norteamericana, son la actualidad, la proximidad, la prominencia, la importancia, la rareza, el interés humano, el amor a la lucha, las emociones, los deseos de superación y el entretenimiento. Estos valores noticia o criterios de noticiabilidad, como los llaman otros autores, se reconfigurarían o adaptarían en situaciones de violencia como las expuestas por el narcotráfico. Ahora bien, mientras algunos medios de comunicación buscan investigar e informar a toda costa desafiando las tendencias sociales de lo que es considerado como noticia, la mayoría de medios hablan sobre narcotráfico aplicando los tradicionales criterios de noticiabilidad y por ende ignoran o esconden información valiosa que en este caso ayudaría a contextualizar la noticia. Alexandre Catalá, en Los personajes del público y el acoso mediático, el morbo elevado a la categoría de interés general, señala que se ha vuelto frecuente ver en los medios de comunicación el acoso y la persecución a personajes públicos. En este sentido, los medios se han dedicado a difundir detalles sobre la vida personal de los personajes públicos. Así abundan las noticias sobre rupturas amorosas, casamientos, peleas, vida familiar, y de allí también el éxito de programas del corazón, de farándula. Cerramos el debate con una cita de Santiago Galur, en el texto La inversión de los valores noticia como forma alternativa de producción informativa. El autor señala, los medios de comunicación llevan a cabo un inevitable sesgo de la realidad al ofrecernos únicamente una muy pequeña parte de la misma. Este error, derivado de la imposibilidad de informar de todo lo que sucede, ha sido aceptado y justificado en infinidad de ocasiones, apoyándose en la línea editorial de los medios y en mecanismos de selección de noticias, como son los valores noticias. El problema viene cuando la propia sociedad adquiere la conciencia, debido a situaciones de grave conflicto, como es la que vive en la actualidad en México, de que normalmente muchos medios no ofrecen una serie de acontecimientos no por la imposibilidad de incluirlos todos, sino porque informan de unos hechos que incluyen en la agenda informativa para evitar así que se conozcan sobre otros. La noticia también puede ser analizada desde el enfoque de género. Sobre ello les presentamos la siguiente entrevista. Saludamos desde Quito a Lucía Lagunes Huerta, directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, en Ciudad de México. Es periodista e investigadora sobre temas con perspectiva de género. Ha dirigido análisis de tratamiento informativo en el Observatorio de Medios de CIMAC. Bienvenida Entre Líneas.
Muchísimas gracias.
Lucía, CIMAC difundió el mes de enero que el 38% de las noticias que trataron la vinculación entre el actor Sean Penn, la actriz Kay del Castillo con Joaquín Guzmán Loera, son abiertamente sexistas. Coméntenos un poco más sobre el tema.
Sí, mira, dos elementos fundamentales. Uno, en el caso de Kay del Castillo, todo el tiempo se hace una relación personal de la actriz con el capo, se juzga los posibles vínculos de una empresa que ella tiene y del papel, un poco como el personaje que ella desarrolló en la serie que tiene que ver con el crimen organizado, donde ella interpreta a una narcotraficante. Pero además todas las informaciones que están relacionadas con Kay del Castillo lleva implícita una fotografía donde se muestra con escotes pronunciados, es decir, haciendo una exhibición del cuerpo de Kay del Castillo. Sin embargo, cuando se aborda el trabajo o la participación de Sean Penn, se hace desde un lado profesional, nunca se cuestiona su vida personal, no se habla si él es buena persona o no, simplemente se hace una referencia de si lo que hizo es Sean Penn es periodismo o no, si debió de haber incluido alguna pregunta cuestionadora o no, pero no hay este dejo de morbo del papel y del posible vínculo amoroso que podría tener en el caso de Keide Castillo con el Chapo Guzmán.
Es decir, que no solamente es el tratamiento informativo a través de las palabras, sino también de las fotografías, de las imágenes.
Así es. Imagínate, 75% de las noticias que estuvieron en los portales digitales, que hoy sabemos que es un mundo muy exponencial, masivo, que realmente masifica, en el 75% de las noticias, precisamente la actriz fue presentada, como yo decía hace un minuto, con escotes, con faldas cortas, en imágenes muy sensuales, como el personaje de la Reina del Sur que hizo esta serie televisiva, ¿no?
¿A qué medios se hizo seguimiento para este estudio, Lucía?
Mira, se revisaron periódicos, los más importantes en la Ciudad de México y con distribución nacional, que fueron 5 periódicos, es Reforma, El Universal, Excelsior, La Jornada, Milenio, y se revisaron los portales de Animal Político, Sin Embargo, Aristegui Noticias y MBS.
Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos tratamiento sexista?
Mira, a colocar a las mujeres como objeto, hacer señalamientos de su vida personal como elementos para calificar o descalificar la participación de las mujeres. Cuando hacemos referencias permanentemente a una falta de preparación para ocupar algún cargo público, cuando dejamos en entredicho el buen actuar público de esta mujer a partir de un actuar privado como madres, como esposas, como hijas.
Lucía, doy lectura a algunos titulares que aparecieron en la prensa internacional. De Milenio.com, de México, titular de un editorial. Kate se aburría y quiso tener emociones fuertes. En el diario El País de España, titular, El Chapo Guzmán a Kate del Castillo. Te cuidaré más que a mis ojos. Este titular se replicó en varios medios del mundo, como fue también en el caso del Comercio de Ecuador. En El Mundo de España, El Chapo se operó para mejorar su desempeño sexual semanas antes de verse con Kate del Castillo. En CNN, en el portal digital, El Chapo se sometió a cirugía para mejorar su desempeño sexual. En un recuadro, debajo de este titular se destaca, pocas horas antes de reunirse con Sean Penn y Kate del Castillo, El Chapo se había sometido a una operación de testículos. ¿Su comentario al respecto, Lucía?
Es absolutamente salto de ética, no es periodismo, es sensacionalismo, es señalar un morbo y colocar fuera de un contexto lo que tendría que ser el centro informativamente en la tarea periodística. Estamos hablando de un criminal, estamos hablando de una situación grave de violencia en el país México y tendríamos que estarnos preguntando cómo es posible que un delincuente, el más buscado en el mundo, haya podido escapar 2 veces de una prisión y cuál es la responsabilidad de los gobiernos, en este caso del gobierno mexicano, de permitir estas 2 fugas en 2 cárceles de seguridad y que la cadena de corrupción que está involucrada alrededor de estas 2 fugas tendría que ser la tarea primordial que como periodistas tendríamos que estar haciendo. Me parece lamentable, y por eso hablamos de sexismo, que la colocación de la vida supuesta amorosa de Keide Castillo con el Chapo Guzmán sea lo que se transmite en los medios de comunicación. Nuestra tarea como periodistas es seguir abonando a las democracias en nuestras naciones y seguir cuestionando aquellos puntos oscuros que al poder le favorecen para poder seguir gobernando faltos de transparencia y en corrupción. Me parece que ese es el tema fundamental que tendríamos que estar haciéndonos como periodistas.
Fue Lucía Lagunes Huerta desde Ciudad de México. Gracias por participar Entre Líneas.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Verónica, ¿qué opinas al respecto de lo que hemos hablado acerca del tratamiento noticioso que se ha dado a la figura de Kate del Castillo?
Bueno, sin duda es muy llamativo ver cómo se ha centralizado en la figura, en una figura femenina, ¿no? De Kate del Castillo, que también llama mucho la atención, produce también mucho morbo el conocer sobre la posible vinculación o relación de una mujer o de la vida privada del narco de este famoso narcotraficante. Y esto ha hecho que el narcotráfico, que es un hecho comúnmente invisibilizado en los medios de comunicación, porque no se suelen escuchar noticias más allá de las detenciones de cargamentos de droga, por ejemplo, no hay una investigación profunda sobre todas las situaciones que el narcotráfico genera, al ser relacionado con la farándula, se configura en una noticia de interés para todos los medios tradicionales, quienes efectivamente levantaron esta noticia y la reprodujeron a través incluso de las redes sociales.
Ahora, yo también me quedaría con la reflexión de la experta, ¿no? ¿Por qué en los medios de comunicación se hace un tratamiento distinto de la figura de Sean Penn y la de Kay del Castillo? ¿Cómo aparece Kay del Castillo y cómo aparece Sean Penn, ¿no? Como aquel actor que acudió, que hizo la entrevista, de él se debaten temas profesionales, de si la entrevista en realidad fue o no lo que se esperaba, si en realidad se ajusta a las normas periodísticas. Sin embargo, creo que de Kay del Castillo en realidad se ha dado un tratamiento sesgado, ¿no? Y desde el punto de género nos quedó visible que se dio una cobertura de tipo sexista.
Para la mayoría de los medios, la única forma de tratar un tema sumamente importante y delicado como el narcotráfico sin ponerse en peligro fue a través de la banalización y espectacularización. Los datos sobre el avance del narcotráfico en ese país y en todo el mundo fueron olvidados y opacados por los detalles de la vida personal del capo y de su relación con la conocida actriz Kay del Castillo, la misma que fue hasta el cansancio exhibida por los medios de comunicación de forma provocativa y que fue utilizada como figura central del hecho. Y así toda la atención de la gente también fue a estos aspectos que hemos hablado, ¿no? Al morbo, a la vida personal de los personajes públicos, y no se planteó un debate profundo sobre los verdaderos problemas que el narcotráfico ha traído a México.
Y también a Latinoamérica, ofrecernos una contextualización, que nos hablen más sobre cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo y tal vez hurgar también sobre los problemas sociales que hacen que se extienda por toda América Latina y que hace también muy difícil su erradicación. Es decir, se abren muchos debates a partir de un tema y quizás sí nos deben una contextualización justamente más amplia que nos permite entender mejor un tema tan grave y no centrarnos solamente en la figura, en este caso, de una actriz, ¿no? Y desde allí especular las vinculaciones, las relaciones con un narcotraficante.
Ahora vamos a escuchar qué opina la gente sobre el tratamiento mediático de este tema.
Opinión pública, lo que piensa la gente.
¿Te enteraste de la noticia que vinculaba al Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano, con Kay del Castillo?
Sí, me enteré de la noticia.
¿Y por qué medios te enteraste?
Redes sociales, principalmente.
¿Y qué es lo que más recuerdas de esa noticia? ¿Qué datos?
Pues realmente recuerdo más que a Kate, a este actor Sean Penn. Es raro que él estuviera también ahí involucrado, pero que finalmente él ahora ya no esté tan involucrado, sino que sea ella. Entonces como que me puse a buscar y todo eso, y parece que desde antes ya ella tenía como cierto interés en este señor. Entonces me parece como interesante ver, por ejemplo, tweets que ella le ponía, entonces que a veces parecía como reclamándole, pero ahora la ponen como en una situación de que lo idolatra, entonces también a veces es como confuso.
¿Pero crees que los medios tal vez aprovecharon esta oportunidad donde surgió el vínculo del Chapo y de Kate para explotar más de ese lado en lugar de ver la noticia de fondo que era tal vez del narcotráfico en México?
Claro, desvía muchísimo el tema de la real problemática que hay, pero entonces ahora estamos como en la novela y los medios se han encargado de hacer de esto una novela, una película. Entonces me parece como que sí, a veces se aprovechan esas situaciones como para desviar el tema y no darle mucha importancia. Igual también deja en duda cómo hicieron para encontrar los actores que nada que ver, y no el ejército, el presidente, un montón de cosas. Entonces como que, claro, para evitar eso sigamos con la novela, entonces ahora ella va a ir a juicio y no sé qué, es como desviar el tema de lo importante.
¿Supo usted sobre la vinculación del Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante mexicano, y la actriz Kay del Castillo?
Sí supe.
¿Cómo se enteró?
Por medio de la prensa escrita y también por los medios televisivos.
¿Qué es lo que más recuerda de lo que dijeron los medios de comunicación?
La relación de este señor con Kate del Castillo fue por filmar la película, porque también la vincularon que tenían relaciones amorosas.
Sí, por supuesto. Me enteré mientras veía Facebook. Ahí me salen las noticias y obviamente ahí me enteré. Yo ya he dejado de ver televisión.
¿Y qué es lo que más recuerdas de la noticia específica que los vinculaba a los dos?
Citas, entre comillas, de lo que el Chapo había dicho sobre lo que siente, sobre lo que desea con Kate del Castillo, que se va a investigar a esta actriz debido a estos vínculos. Más o menos esto es lo que recuerda.
¿Y recuerdas tal vez alguna discusión a partir de ese tema sobre el desarrollo o el avance del narcotráfico en México?
No recuerdo un avance sobre ese tema. Pienso que ese sería un buen tema de discusión, sin embargo, las noticias a partir del vínculo que existe entre estas dos personas siempre se han centrado, los avances han sido respecto a eso, a la relación que podía unirles a ellos. Yo creo que con un tinte sensacionalista más bien.
¿Por qué medios de comunicación te enteraste?
La atención de mi casa y también por las publicaciones del Twitter. O los tweets y toda esa onda así, de la que te llegan a la cuenta. Más que datos, creo como la historia, como tal. O sea, que cómo surgió, que el romance, que una cosa que ella quería, que no quería. O sea, como que te hace que te construyen como una novela, pero una micronovela, una pastillita de novela. Como, sí, como tú lo dices, podría ser como que se desvía la atención por un momento y ya no se habla tanto, tal vez, de los problemas más importantes, ¿no? Como podría ser las víctimas, los muertos, el problema que hay en las fronteras. Y ahora lo más importante es que qué hace el man con su vida personal.
Bueno, como acabamos de escuchar, la mayoría de gente obviamente conoció el tema, incluso de la captura del Chapo, a través de la vinculación con esta actriz, con Kate del Castillo, y todos coinciden en enfatizar estos aspectos de la vida personal que se han hecho más visibles en los medios de comunicación. Incluso al momento en que nosotros le preguntamos cuáles eran los datos o la información que más recordaban sobre la noticia, todos decían que lo que más recordaban eran, no sé, los mensajes de Kate. Alguien hablaba incluso de esta noticia que fue sobre que se supo que el Chapo había tenido una operación en su miembro viril. O sea, esos aspectos fueron los que más se quedaron en la retina de la gente o en la memoria de la gente. Y en verdad, ellos coincidían también en que no hubo datos de fondo, ¿no?, ofrecidos por los medios de comunicación a partir de este tema sobre el narcotráfico, los muertos y sobre todo lo que ha producido esto en México y la corrupción también que ha ayudado a que el narcotráfico prácticamente coopte al Estado mexicano.
Es decir, también se desvió el tema de fondo, ¿no? Y la gran pregunta, el por qué se logró escapar el Chapo Guzmán de una cárcel de alta seguridad, es un tema aún pendiente y parece que de alguna forma este tratamiento noticioso permitió que no se debatan los temas trascendentales y las preguntas centrales sobre el tema.
Al final, los mexicanos y el mundo entero terminamos debatiendo sobre la vinculación de esta actriz con el narcotraficante calificado como presuntuoso por la prensa. Y nos olvidamos de pedir explicaciones al gobierno sobre la fuga, la corrupción y los muertos. Los medios de comunicación lograron en ese sentido crear, como muchas organizaciones ciudadanas mexicanas señalan, una cortina de humo que distrajo a la población de lo verdaderamente importante.
La Yapa, el dato curioso de la semana.
El dato adicional que les presentamos hoy es el triste fallecimiento de Umberto Eco a sus 84 años. El escritor, filósofo y semiólogo fue autor de éxitos literarios como El nombre de la rosa, que fue traducida a casi medio centenar de lenguas y fue bestseller internacional con más de 30 millones de copias vendidas. Fue autor de numerosos ensayos de semiótica, estética medieval, lingüística y filosofía.
Número cero, su última novela, aborda la crisis del periodismo haciendo una fuerte crítica del manejo de la información. fue inevitable escuchar la pregunta ¿por qué escribió este libro? A lo que el autor respondió: llevo escribiendo artículos y ensayos sobre los defectos del periodismo italiano desde 1960. En muchos casos con polémicas, en otros discutiendo con amigos. Yo mismo he escrito en periódicos, así que se trata de una crítica desde el interior. Desde hace 10 años tenía en la cabeza esta idea de hacer una novela sobre los defectos del periodismo, pero lo había ido retrasando hasta hoy. Esta novela, que combina justamente esta reflexión que hace Umberto Eco sobre el periodismo, se lanzará próximamente.
Así culminamos con nuestro programa. Antes, recordándoles que la reconocida revista Rolling Stone, en su última edición de febrero de 2016, decidió darle la portada a nada más y nadie menos que Joaquín "El Chapo" Guzmán. Al parecer pesó más todo el escándalo surgido a partir de la nueva captura del Chapo y de su vinculación con Sean Penn y con la actriz mexicana Kay del Castillo, que la muerte y el tributo al cantante David Bowie o la carrera por el Oscar que pelea Leonardo DiCaprio.
Sería importante preguntarse también cuántos réditos económicos representó el haber tenido una entrevista con el Chapo Guzmán y ahora darle la portada a esta revista.
Por toda la difusión que han tenido en los medios del mundo, como hemos hablado hoy en nuestro programa, al parecer el rédito económico sería muy importante.
Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico.
Les recordamos que el reprise del programa se transmite los días jueves a las 11 horas. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30. Gracias por acompañarnos Entre Líneas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.